como ustedes saben, estamos con la vista puesta. La vista puesta en el escenario de Ucrania, escenario en el que las fuerzas rusas en las últimas horas han incendiado el entorno de una central nuclear muy potente, la más potente posiblemente de Europa, cuyo incendio ha sido sofocado por los bomberos, entre disparos, por cierto, entre disparos, lo cual ha sido realmente heroico, y en las conversaciones que no fructifican entre ucranianos y rusos. Los rusos quieren, denme todo lo que yo he conquistado, renuncien a ser de la OTAN, y desarmen completamente a la población y luego hablaremos. Zelensky dice que esa no es la forma de negociar. Bueno, y bien, eso estamos allí en Kiev. Sigue Mikel Ayestarán, que tengo muchas ganas que nos cuente cómo han sido sus últimas 24 horas. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo fue por ahí la cosa?
Pues las últimas 24 horas han discurrido en una ciudad de Kiev que no ha tenido ni sonido de alarmas y sí ha registrado alguna explosión en la zona del norte, pero comparado con los primeros días de la guerra, pues los ciudadanos lo que dicen es que al menos ahora se puede dormir.
Los ciudadanos han salido a la calle las últimas horas, han ido a hacer sus cosas, a trabajar, a comprar.
Hace 30 minutos que se ha levantado el toque de queda, pero sinceramente esta ciudad con o sin toque de queda está igual. Aquí queda muy poca gente, pero sí, ahora empiezas ya a ver poco a poco, pues la poca gente que se ha quedado aquí va saliendo y se acerca a los supermercados que están abiertos, a las panaderías, y ahí pues al menos es un momento de contacto con los vecinos, ¿no? Y te llama la atención cómo se sorprende, pero bueno, pues tú no te has quedado. Son conversaciones de estas que eran inimaginables hace una semana, ¿no? Pues bien, ahora eso es lo que se desarrolla aquí barrio por barrio, y sobre todo te das cuenta también cómo cada día que pasa la ciudad está más fortificada, se levantan más barricadas y tienes más gente armada en la calle a la espera de la llegada de las tropas rusas, que según el Pentágono se ha parado en los últimos días. Ese famoso convoy que viene desde el norte habría parado su camino hacia Kiev, pero realmente, Carlos, las fotos y las imágenes y los testimonios de los alcaldes de los pueblos del norte de Kiev, que eran, para que os hagáis una idea, pues las zonas donde la gente de la capital solía ir los fines de semana a tomar el aire, ¿no? Como si fuera la sierra en Madrid, las zonas con las casas de campo y demás. Son imágenes apocalípticas, ¿no? Que en muchos casos a mí me recuerdan a lo que me tocó ver en ciudades como Alepo, ¿no? Son bombardeos importantes, bombardeos de aviación contra edificios civiles.
Es decir, importando poco que en ese edificio civil vivan 100, 50, 100.000, da igual.
Supongo que no, que el que la lanza no tendrá muchas contemplaciones, ¿no? Pero desde luego no estamos hablando de bombardeos quirúrgicos contra posiciones militares, posiciones de defensa. No. Lo que estamos viendo, al menos en el avance hacia Kiev, no es así. Y ocurre lo mismo con los testimonios que nos llegan desde Kharkiv, desde Jersón, desde Mariupol. Esto ha entrado en otra fase, ¿no? Esto es otra fase.
Y en el hotel donde estáis los corresponsales que estáis por la zona, ¿cómo se vive? ¿Qué sensación hay?
Pues la sensación es una sensación rara porque llevamos varios días con el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y a su vez pues llevamos unos días en Kiev, en el centro de Kiev, sin explosiones, ¿no? Con lo cual no es que te confíes o te tranquilices, pero al menos podemos trabajar, ¿no? Y eso es muy importante en este tipo de situaciones, pero siempre sin levantar la guardia, ¿no? Porque al final estas cosas, vamos a ver, el cielo se nubla en un segundo, ¿no? No ves venir la nube. Esto va a cambiar en un segundo. Cuando cambie será ¡pum!, ¿no? Sonará y entonces empezará la tormenta, ¿no? Eso es así. Y es así normalmente en todos los conflictos. Todo va normal hasta que de repente, o sea, relativamente normal hasta que de repente se tuerce del todo, ¿no? Con lo cual, pues aquí, por lo menos en mi caso, yo no me quito los zapatos. Yo tengo la maleta siempre preparada por si hay que salir de aquí, y el gran problema que tenemos son los coches. No hay coches, no hay gasolina. Entonces, no sé, la salida va a tener que ser, no sé si corriendo, no sé cómo, pero es muy difícil preparar una logística mínima en una ciudad como esta que que no hay los medios que te pueden permitir salir pitando, ¿no?
Claro, porque si tú sales a la calle a las 9 o a las 10 de la mañana, no hay coches circulando.
Hay coches, vamos a ver, hay, pero hay un número mínimo de coches, y además hay una de las cosas que más me está llamando la atención estos días es la inmensa desconfianza que hay en el extranjero, ¿no? Y esto no era así antes en Ucrania, ¿no? Esa sospecha permanente a que somos agentes de tal, agentes de cual, que estamos aquí haciendo otro tipo de trabajo, es un agobio trabajar así, ¿no? Tienes que explicar 18.000 veces que no, que tú has venido aquí al contrario, a contar lo que está pasando y denunciar una situación de guerra y un pueblo que está siendo víctima de una invasión extranjera, ¿no? Pero da igual, esas palabras sobran, ¿no? Cuando hay este ambiente de tensión y hay esta enorme desconfianza y sobre todo también hay esta manipulación mediática, ¿no? Por las dos partes. Hay una guerra de propaganda que yo no había conocido en muchos conflictos.
¿En los supermercados hay de todo? ¿Has entrado a ver lo que hay o falta de suministro?
Sí, hay de todo. Todavía hay de todo. Lo que ocurre es que estos supermercados son totalmente de corte occidental. O sea, son supermercados de las cadenas más importantes de Ucrania. Y como no hay apenas gente, todavía tienen lo que tenían hace una semana. Con lo cual, cuando entras tienes la sensación, no tienes esa sensación de desabastecimiento. Al menos estoy hablando del centro de Kiev, ¿eh? Luego en los anillos exteriores la situación es diferente, hay más dificultades, ¿no? Por ejemplo, está en vigor la ley seca. La ley seca, o sea, cuando llegas al supermercado a la zona del vodka, aquí es como el agua, o como el vino en España, está con unas mantas, les han puesto unas telas y unos plásticos y la gente no puede comprar bebida de alta graduación. Pero el resto de lo que son alimentos básicos, las farmacias también están abastecidas en el centro de Kiev. El problema es que los horarios de apertura pues pueden abrir 2-3 horas al día, ¿no? Te tiene que tocar en esa ventana que te acerques ahí, que esté abierto. Eso en el centro. En los barrios exteriores no es así. En los barrios exteriores ya, como se ha roto la cadena de suministro, te das cuenta que hay una tienda abierta por barrio. Aquí son barrios muy extensos. Esta es una ciudad de casi 4 millones de habitantes. Y en esos supermercados sí que empiezan a faltar ya cosas, ¿no? Porque ya no hay suministro. Entonces están vendiendo lo que tenían desde hace una semana. Y luego está el problema básico de movilidad por la falta de gasolina, ¿no? Son prácticamente 30, 40 kilómetros los que te tienes que alejar para poder llenar el depósito. Y la gente no se arriesga.
¿Funciona el metro, el transporte público, el aeropuerto de Kiev está funcionando?
No funciona absolutamente nada. El tren sí. El tren funciona y en dirección a todos los puntos del país, pero no hay transporte público. El metro ahora mismo es el hogar improvisado para más de 15.000 ciudadanos que viven ahí prácticamente todo el día. Han hecho ahí su segunda vivienda. Está en el metro. Y una de las cosas que también he visitado en estos días ha sido los hospitales. Y los hospitales también están bunkerizados. Están bunkerizados, ¿no? Los pacientes y los enfermos ahora están 3-4 plantas bajo tierra y han adaptado el sistema a la necesidad actual, ¿no? Lo que pasa que, como decían los médicos, el sistema sanitario de Ucrania no está preparado para hacer frente a una guerra, a víctimas masivas, ¿no? En un momento. Pero bueno, ahí están, han adaptado como lo han podido. Hemos visto casos de, no sé, sobre todo unidades pediátricas, ¿no? Que son muy, es muy duro ver estas cosas, ¿no? Sobre todo si eres padre también, pues ya te remueve todo, ¿no? Ver a los niños, que si no es poco ya estar jodido con enfermedades, pues, del corazón, por ejemplo, congénitas, y encima tener que estar en esta situación, ¿no? Y luego los médicos nos han alertado que empieza ya la escasez también en los hospitales, sobre todo de antibióticos y de oxígeno.
No. Bueno, gracias, Miquel. Es todos los días una crónica, más todo el trabajo que realiza al cabo de la jornada aquí en COPE, en el lugar de los hechos. Miquel, ahí estarán. Suerte y no te quites los zapatos.
Buenos días.